Muy buenos días, señores. 2030 en la mañana de este domingo. Un domingo especial, un 2030 especial, porque estamos sin la presencia habitual de nuestro compañero Edmundo Canalda, que no se ha ido lejos tampoco, está acá nomás cerquita supervisando todo, mirando con su rostro severo. Estamos con el pelado Oscar Romero, tampoco está Fernando Machal, tampoco está Micaela Claral, me han dejado completamente solo, hasta la voz me ha dejado, cosa que le pido disculpas ya de antemano. Y bueno, vamos a comenzar esta edición de 2030 con un tema que tiene que ver con lo que fue la inauguración hace unos días de la 32ª Feria Internacional del Libro, la número 32. Para eso tenemos algunos referentes de la industria del libro, con los que vamos a estar conversando de, bueno, qué tiene esta feria para ofrecer al público, y también vamos a extendernos un poco en la industria del libro en sí, en cómo está, qué perspectivas de crecimiento hay. Antes que nada vamos a preguntarle a uno de nuestros invitados qué es lo que estamos escuchando, sin decir su nombre, sin decir quién es, que se mantenga el misterio. ¿Qué es esto que estamos escuchando?
Estamos escuchando un grupo de lo que se llama jazz rock. El jazz y el rock se encontraron allá por los años 70, uh-huh. Con todo el alumnado de Miles Davis, y hicieron varias bandas interesantísimas. Entre otras es esta que estamos escuchando, que se llama Return to Forever, que después de 25 años están haciendo una gira mundial ahora. Entre otros la integra el famoso pianista Chick Corea. Y esto que estamos escuchando se llama Hechicera, de un disco... Romantic Warrior, quiere decir algo así como el guerrero romántico, publicado allá por los años 76.
Esta gira seguramente no va a llegar a Uruguay, no lo vamos a poder ver agitando por ahí en las tribunas.
Gira europea y americana, lamentablemente no. Tal vez llegue a Buenos Aires.
Bien. Bueno, tiene pinta de que entonces le gusta la música. Digamos que se tomó en serio este pedido que yo hago en general a los invitados de traer un tema.
Sí, me gusta mucho. Para mí la música es una expresión muy, muy seria dentro de los gustos que yo tengo. Es después de los libros, creo que es el gusto que más me acompaña, que más me cambia hasta los humores, la música.
Bien, muy bien, comparto su gusto. Esta voz que estaban escuchando es del señor Álvaro Rizzo, uno de los invitados que tenemos en el día de hoy. También le damos los buenos días a Alicia Guglielmo y al señor Julián Ubiría. Vamos a presentar un poco a nuestros invitados, a contarle algo para que se hagan haciendo una idea. Álvaro Rizzo, que recién hablaba, es socio director de la librería Linardi y Rizzo, de la cual forma parte desde 1980. Una librería que tiene gran historia en el país, ¿no? Fundada por la década del 40, más o menos.
En el año 44 la fundó Adolfo Linardi, después de pasar por varias sociedades. En el año 58 mi padre se unió a ella y bueno, acá estoy yo.
Pues continuando el legado. Una librería especializada sobre todo en literatura latinoamericana.
Exacto,
¿no?
Sí. Especializada en el libro latinoamericano. El libro uruguayo y latinoamericano.
Bien, muy bien. En la actualidad es presidente de la Cámara Uruguaya del Libro en el periodo 2007-2009. Como editor ha participado en la producción de más de 120 títulos publicados en Uruguay desde 1985. Es autor también, ha escrito La cara oculta de la luna, Narradores jóvenes del Uruguay, uno de los temas que vamos a estar tocando más adelante, ¿no? Los nuevos valores. Tiene gran experiencia en los medios, por lo que he visto, en radio, televisión, ¿dónde más? En El Observador trabajó. Estuvo en Radio Carve, tenía un espacio.
Sí, siempre como colaborador, como difusor, como entusiasta de los libros. Nunca fue ninguno de ellos como un trabajo fijo, nunca abandoné la librería. Soy unilaboral.
Pero mío el micrófono no le va a tener entonces. Parece que le gusta el fútbol y el básquetbol, no solo como espectador, sino como practicante aún. ¿Dónde juega?
Sí, es un atrevimiento decir eso, pero bueno, trato de practicar, hago que corro. Tenemos algún grupo de amigos, me encanta el fútbol y me encanta el básquetbol. Sí, soy muy del deporte.
¿Hincha de qué equipo?
De Peñarol. Ajá. Y de Trujillo.
Peñarol y de Trujillo. Una mezcla interesante. Conozco más de Nacional y Trujillo, de Wander y Trujillo, conozco mucho también. Obviamente, como todos los invitados de esta mesa, es un lector empedernido, diría, según sus palabras, omnívoro, lee de todo, libros, revistas, semanarios, etcétera.
Sí, es verdad, leo de todo y leo en desorden y no soy aplicado para la lectura, pero leo que me interesan muchas cosas diversas.
Bien, muy bien. También teníamos, como decíamos, a Alicia Guglielmo, quien es economista y profesora grado 3 de la Cátedra de Estadística en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. También es administradora general de la editorial Fin de Siglo, donde sé que es una administradora inflexible, dura, seria, correcta. He estado averiguando por ahí sobre usted, pero muy trabajadora también. Así que está muy bien, Alicia, ese camino le ha rendido frutos. Además es integrante del directorio de la Cámara del Libro y del comité organizador de la 32ª Feria Internacional del Libro, así que usted es la que va a tener que proporcionarnos todos los datos, las estadísticas, los detalles de lo que está viviendo esta semana. Tiene una hija de 17 años que se llama...
Estefanía.
¿Salió de lectora o usted se queja con su amiga de la nena no me lee?
Bueno, te voy a decir que mi hija es absolutamente enferma de la lectura. Yo no sé de dónde salió esa chiquilina, porque tiene en realidad, como dice Susana Cabrera, la lectura es un vicio. Sí. Es un vicio. Que uno, una vez que se inicia en él, lo único que busca es más, y más, y más, y cosas nuevas y distintas. Entonces, realmente lee muchísimo, lee. Sobre todo en esta altura están como buscando respuestas filosóficas, respuestas de otra índole, naturales a esa edad, ¿no? Bien. Respuestas a la vida.
Perfecto, está en la edad para eso. Sí, sí. Perfecto. No practica deporte alguno, según sus palabras, ni Dios permita, aparte de esa invocación al Todopoderoso, ¿por qué? ¿Por qué esto?
En aras de la humanidad, no. Es una negación total y absoluta, total y absoluta.
Bueno, pero le gusta nadar, por lo que tengo entendido, tiene acceso a playas no demasiado lejos, así que disfruta la actividad física. Está leyendo recientemente a Hannah Arendt. ¿Qué estaba leyendo a Hannah Arendt?
Varios libros de Hannah Arendt. Vos nos preguntabas qué tipo de cosas nos gustaba leer, ¿no? Y en esta mesa vas a encontrarte con que todos te van a decir, vivimos leyendo y vivimos leyendo de todo, ¿no? Además, porque, ¿no? Tenés un grupo de gente que además le gusta leer de todo, ¿no? A mí me gusta leer narrativa, pero también ensayos y también investigaciones sobre la realidad uruguaya, en fin. Pero de vez en cuando como que a uno le hace falta reflexionar un poquitito más en profundidad y más en abstracto sobre algunos temas, ¿no? Y esta mujer a mí me ha resultado de una riqueza y de una profundidad en las cosas que plantea. Muchas veces son como bofetadas las cosas que plantea. Nosotros estamos acostumbrados además en este país a discutir mal, me parece, los temas. O sea, no discutimos en profundidad, nos quedamos en la superficie, sobre todo ahora que estamos en épocas electorales.
¿Cómo puede tener eso?
Vivimos discutiendo a nivel de superficie las cosas, en vez de sentarnos a discutir en serio los problemas más de fondo de la humanidad, de la moral, a dónde vamos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ella se centra mucho en el tema del Holocausto, y la responsabilidad colectiva, ¿no? O sea, esos fenómenos colectivos en donde la humanidad dice, bueno, capaz que esto está bien, o si todos los demás van para allá, capaz que eso es lo correcto, que son fenómenos muy peligrosos en general. Entonces, bueno, me parece que vale la pena como alguna punta de reflexión por ahí.
Muy bien, muy interesante. Y por otro lado tenemos también a Julián Ugría, uruguayo de 34 años, supervisor de ventas en Ediciones Santillana, profesor de literatura egresado del IPAR en el 2004, analista en marketing egresado de la ORT en el 97. ¿Está ejerciendo como profesor actualmente?
Sí. Tengo un grupo, trato de tomar un grupo por año porque me gusta muchísimo el vínculo con los alumnos, me gusta muchísimo eso que pasa en las clases en secundaria y no quiero perderlo.
Y que es una experiencia positiva, porque te digo, siempre sale en secundaria, que el estrés de los profesores, lo complicado de las condiciones de trabajo, pero
sí, totalmente. Lo
vive como una pasión todavía.
Sí, porque además yo tengo la suerte que, como yo vivo de otra cosa, que está vinculada con los libros y que además me apasiona también, me permite dedicarme por entero a un grupo, entonces la relación interpersonal que yo logro con los chiquilines, ese vínculo, esa pasión que uno le puede poner a cada relación con cada uno de los gurises, por ser un grupo solo, me parece que genera una situación de mucho más de poder explayarme de otra forma y de trabajar en profundidad sin esa locura de, bueno, por un tema económico tener que tomar muchísimos grupos y andar corriendo de un lado para el otro, tomando varios programas, entonces planificando mal y todo lo demás, ¿no? O sea que en ese sentido tengo bastante suerte de poder hacer eso.
Muy bien. Nos están presentados los invitados del día de hoy: Alicia Guglielmo, Julián Ubiría, Álvaro Rizzo. La 32ª Feria Internacional del Libro es el tema que nos convoca, y la industria del libro en general también. Se pueden comunicar con nosotros al 095-000-810-2030@espectador.com.uy, y si quieren leer algún artículo que provoque un debate profundo y con altura, como pedía Alicia Guglielmo, sobre los grandes temas, entran a www.2030.org. Ya volvemos.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
2030, señores, sin el mundo Canalda, pero que sigue ahí controlando, pero ahora va dando la aprobación, y con varios invitados: Alicia Guglielmo, Julián Ubiría y Álvaro Rizzo, hablando sobre esta 32ª Feria del Libro que se inauguró el 2 de septiembre. Estamos con también lo que es el comité organizador de esta feria, justamente. Pero Alicia, que es la señora de los datos, la Julio César Garde de la feria. con perdón de la comparación. Esta feria ha recorrido ya varios lugares, ¿no? Ha estado por Plaza del Entrevero, Atrio Municipal, Palacio Peñarol, Latu, bueno, ahora las carpas en las paradas de la IMM. Está faltando un lugar con más capacidad, ¿no? Donde se pueda llevar a cabo con comodidad este evento, ¿no?
Sé que ese es un problema que a nosotros nos atañe directamente, pero en realidad es un problema de la colectividad, ¿no? Si querés, la colectividad montevideana, pero en realidad es más allá de eso. No hay un centro de conferencias que esté a mano de la gente. No, nosotros estuvimos en el LATU, ¿verdad? Como centro de conferencias es comodísimo, es bárbaro, fantástico. Si llueve no importa. Ahora, a la gente le quedaba tras mano.
La ubicación no es igual.
Y eso quedó comprobado, porque nos vinimos al centro, ¿no? A 18 y Ejido, y explotó la cantidad de gente. Claro, explotó la cantidad de gente, pero además, la gente va varias veces a la feria. O sea, va, pasa, revuelve, se queda pensando, después dice, ah, no, mejor compro aquel otro porque lo vi en oferta y este que después no lo encuentro fácilmente. Y ha sido un éxito de público brutal desde que estamos en la intendencia, ¿no?
Ese lugar, sin duda, es ideal. Yo, por ejemplo, saliendo del trabajo para casa, paso todos los días, ¿verdad? Y cada día puedo ir a ver algo nuevo, revolver una cosa más, sin duda que...
Exactamente. Entonces, el tema es, bueno, de las posibles locaciones que nosotros buscamos, esta es la que menos problemas trae, lo cual no significa que sea buena, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si te toca un temporal, como nos ha pasado...
Las carpas
demostraron ser de muy buena calidad y estar muy bien colocadas, porque no pasó nada, pero hace 2 años atrás tuvimos un temporal impresionante, donde el agua corría, que eran ríos por debajo de las carpas, que las carpas tienen piso, en fin, están moqueteadas para asegurar un mínimo de tranquilidad, ¿no? Pero no es el ámbito ideal. Si hace mucho calor, en las carpas pasas muchísimo calor, por ejemplo. Entonces, bueno, tal vez en algún momento tengamos un centro de conferencias más adecuado, de exposiciones más de conferencias, ¿no? Un centro con más metraje, porque ese es el tema. Nosotros precisamos un metraje muy, muy grande. Tú fíjate que en esta feria, por ejemplo, nosotros tenemos 76 stands, ¿no? Uh-huh. 76 stands, más los pasillos, más los lugares de circulación naturales, que vos no podés tener a la gente toda apretujeada. Y eso no lo haces en cualquier lado. O sea, las anteriores ubicaciones que tú mencionabas, ahora nos quedarían chicas todas.
Seguro. ¿No? Sí, algunos cálculos dicen que se precisan unos 4.000 metros cuadrados.
4.000 metros, más o menos.
Andamos
en eso. Y podríamos usar más si tuviéramos. Porque, por ejemplo,
¿hay espacio para más?
Claro, porque por ejemplo, nosotros hasta el año pasado teníamos una carpa pequeña, también en la explanada, para algún tipo de actividad, sobre todo las actividades infantiles, para que tuvieran más a mano las charlas con escolares, liceales. Y este año las tuvimos que sacar todas para el centro de conferencias, porque en la explanada no podíamos ponerla porque está en obras. ¿No? Entonces, no es un tema muy sencillo. Fíjate que nosotros tenemos, te decía, 76 stands, 49 expositores. y podríamos abarcar bastante más espacio del que tenemos. Por ejemplo, este año no tenemos un escenario callejero como tuvimos el año pasado, porque tampoco tenemos dónde ponerlo por el tema este de las obras de la intendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener a Biglietti, pero no en la calle, sino en el centro de conferencias. Claro, el salón azul, el salón grande. Entonces, viste, no es lo mejor, no es lo mejor. De todas formas, yo creo que esta es de las mejores ubicaciones que hemos encontrado hasta el momento. Mi religión me impediría trabajar en el Palacio Peñarol, pero eso es otro problema. Entraríamos en otra discusión.
Caralda estaría muy cómodo, muy cómodo.
Sí, tenemos al presidente acá que tenemos problemas también, ¿no?
Mejor ubicación. No, fracasó.
Claro.
La ubicación del Palacio Peñarol fracasó, no por Peñarol, por supuesto. No fracasó. Sí, no queda. Mira, creo que con el Palacio Peñarol pasa un poco como con Arlatu, que no son lugares que la gente pase.
Claro.
En Arlatu pasa los que viven por allí cerca, pero en realidad teníamos todo un problema para llevar inclusive a los autores que nos pedían que les pasáramos a buscar con el remis, con el taxi, como si fuera en otra ciudad, Arlatu. Y el Palacio Peñarol pasó lo mismo. El subte era una ubicación muy buena, pero quedó chica. Entonces, esta solución de atrio con explanada es la que viene funcionando bien, por más que, como decía Alicia, no son las condiciones más cómodas. Las salas sí son muy buenas. Las salas de la intendencia, no la cierto, roja, no la dorada, la azul. La azul es una sala espléndida, perfectamente habilitada para hasta como 500 personas. Preciosa sala. Pero no los lugares donde ponemos los stands. En ese sentido, Latu era superior, pero la comprobación es simple. Basta ir a la feria y ver toda la gente que hay, y los que se acuerdan de lo que era Latu. El primer año, de repente, el segundo año, Latu funcionó bien por un tema de novedad, porque la gente iba para ver el cambio. Pero una vez que el cambio ya se vio, no llegaban hasta allá.
Pero incluso había, yo recuerdo una autora, no voy a dar el nombre, una autora joven de narrativa que fue a presentar un libro a Jean Latu, y recuerdo sus protestas diciendo, yo vivo en la ciudad vieja y a mí me queda horrible ir a Latu, no sea mal. Pues sí, todo el mundo protestaba, todo el mundo.
Como que no tenemos cultura también en Montevideo, en Uruguay, de desplazarnos a centros de exposiciones, porque en Buenos Aires hay, la gente va y está medio claro que es así. Creo que nosotros tenemos que lograr para poner el libro en el lugar que merece. Tenemos que acercarnos donde está la gente, como decís tú, la gente sale a trabajar, tenemos cientos de miles, o sea, no sé, 150 mil personas, no sé cuántas, pero que todos los días están pasando por allí y se topan con la Feria del Libro y entran y lo incorporan a su paisaje y de esa forma logramos que vayan. Quizás es un tema también de cultura nuestro.
Es uno de los principios de las ferias del libro, además, ¿no? Que la gente vaya, que la gente se acerque. Entonces era muy difícil, en realidad teníamos que hacer que la gente fuera. Acá la gente pasa.
Ya pasa,
pasa y pasa en forma espontánea y los ómnibus son muy cómodos y todo el mundo da una vuelta por el centro, entonces te metes aunque sea un rato. Más allá de la propia gente que va a la intendencia a hacer un trámite, que son miles por día. Ese ya es un público cautivo, está ahí. Que van a hacer cualquier trámite.
Los trámites más cautivos, sí, todavía, sí. Bárbaro.
Entonces hay una cantidad de miles de personas que van diariamente, que las tenemos aseguradas. En el Latu había días, los lunes, martes, miércoles en el Latu había días realmente grises, complicados.
Además había un tema que si uno tenía que ir a la feria, iba al Latu y sabía que dedicaba un día a ir a la feria. Acá uno puede ir, recorrer, hay mucha cosa para ver, hay mucho libro, entonces va seleccionando, va otro día y compra una cosa, permite otro tipo de experiencia.
También le permite a las escuelas, a los liceos, en fin, movilizarse de forma mucho más sencilla. Llegan más mucho más fácilmente, ¿no? Esa era otra complicación que nosotros teníamos, ¿no? Las maestras, las profesoras, en fin, los docentes nos decían que les quedaba complicado, que era difícil, que qué sé yo. Acá igual se toman un ómnibus con los chiquilines. Por ejemplo, los clubes de niños de Linau sistemáticamente son presencia constante en la feria porque les resulta sencillo participar de esa actividad recreativa, sea para presentaciones de libros o sea simplemente para recorrer, mirar cosas. Es lo que dice Álvaro, la constatación está a la vista.
Teniendo resuelto más o menos el problema del lugar, por lo menos, está en este lugar céntrico donde la gente no tiene que ir directamente hacia allí. ¿Con qué se encuentra la gente? ¿Qué enganche hay para el público? Bueno, por ejemplo, en esta edición.
Y en primer lugar, bueno, tenemos un paisaje bastante completo, o diríamos completo, del mercado de libros que se encuentran en plaza. Nosotros nos encontramos con la realidad hoy por hoy, que con la increíble cantidad de libros que se editan permanentemente, tanto nacionales como extranjeros, es muy difícil para las librerías poder contar, es imposible contar con la totalidad de las ofertas, porque además es tan heterogénea la oferta, que bueno, que muchas veces las librerías se focalizan ya sea en las novedades, ya sea bueno en algún tipo de literatura, ya sea en un perfil de literatura o de otro tipo de libros. Acá podemos tener una opción bastante panorámica de todo lo que se está editando en nuestro país. Eso es una cosa importante, interesante, donde están al mismo nivel, bueno, los autores internacionales más conocidos, como los autores nacionales que están haciendo, que tienen ediciones de autor y que están recién dándose a conocer con sus primeras novelas o poesías. Entonces, bueno, en primer lugar eso, ¿no? La oferta completa, total, de lo que se está de lo que se está editando y publicando en nuestro país.
Tengo entendido que aparte de esto también va a haber otro tipo de actividades, como presentaciones, mesas redondas, charlas, talleres, algún homenaje. Vamos a una pequeña pausa y ya vamos a ahondar en esos temas. La 32ª Feria Internacional del Libro, señores, ya volvemos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
Continuamos, señores, estamos con Julián Ubiría, Álvaro Rizzo, Alicia Guglielmo, hablando de esta 32ª Feria Internacional del Libro, que inauguró el 2 de septiembre y sigue hasta el 13, está ubicada ahí en esas carpitas que usted ve en la explanada de la Intendencia, al lado de la ópera monumental que se está haciendo, bueno, ahí mismo. Antes de seguir con el tema, Julián, estamos escuchando una banda uruguaya, Buceo Invisible.
Sí, Buceo Invisible. Es más bien un colectivo de artistas donde hay músicos, poetas, artistas gráficos, que bueno, son un poco de la nueva camada de artistas que han ido, bueno, en realidad ya tienen más de 10 años trabajando, pero que recién ahora como que están empezando a lograr expandirse un poco más a un público más amplio, que trabajan una poesía, una lírica muy, muy interesante, uh-huh. Y que yo creo que de alguna manera... a veces uno ha perdido, nosotros, no sé si estarán de acuerdo mis compañeros, pero en Uruguay desde el punto de vista comercial y de difusión, la poesía escrita lamentablemente no logra los mismos niveles de captar la atención del público como lo logra la narrativa, y diríamos casi exclusivamente la novela en lo que tiene que ver con ficción, ¿no? Me parece que este tipo de artistas logran de alguna manera canalizar el efecto, ¿no?, de la voz lírica a través de la música, a través de sus presentaciones, y de alguna manera captan ese espacio que a veces deja vacío,
¿no? Lo que sin duda va contra tus intereses en la industria del libro, ¿no? La gente se acerca a la poesía a través de la música, no de los libros, pero una actitud generosa, Julián.
Pero bien. yo creo que la emoción lírica existe, y esa emoción nosotros la vivimos. No la vamos a buscar en los libros, o a veces nos cuesta encontrarla en la poesía por razones que sería bastante interesante y largo de debatir, pero sucede. Pero bueno, vale que sea así.
Muy bien, buen pique musical. Estamos hablando de lo que podemos encontrar en esta exposición, en esta feria, y hablamos, bueno, obviamente de los autores nacionales más destacados, pero hay otro tipo de eventos, hay cosas más interactivas o por lo menos más dinámicas, mesas redondas, debates. ¿Qué destacarías, Alicia, de toda esta gama de ofertas?
Pues es que yo te voy a llevar la contra, porque iba a destacar en realidad el homenaje a Idea hablando de poesía.
¿No? A ver cómo es eso.
Claro, nosotros en esta fecha, en esta feria, tenemos lamentablemente que homenajear después de muertos a Mario y a Idea, ¿no? Uh-huh. Ambos ganadores del premio Bartolomé Hidalgo en trayectoria, ¿verdad? De los grandes de nuestras letras. E Idea, de las pocas que vendió mucha poesía, ¿no? Muchos han sido sus editores, muchas han sido las versiones de sus poemas, y han sido muy exitosas, Y una de las personas que más sabe de la obra de Díaz Vilariño, que es Ana Inés Larreborges, junto con la Cámara, en realidad, en un homenaje que organiza ella, arma una mesa de homenaje a todas las ideas, dice ella, ¿no? Ella habla de la poeta, la intelectual, la mujer, la militante, ¿no? Todas esas ideas en una, porque en realidad era todo eso, ¿no? No era solamente una escritora de poesía. Entonces, digo, en lo personal, con mucho cariño a esta señora, y por supuesto a Mario, que bueno, es un grande, que la gente adora, ¿no? Que no necesita de mucha presentación, pero bueno.
¿Eso para qué día sería? ¿Lo tenés por ahí? Te agarro muy de contramano. Es una gran agenda la que estoy viendo de actividades.
¿Qué agenda? Es una sábana de actividades. Viernes 11 a las 19 horas tenemos el homenaje a Idea. Y después tenemos, en cuanto a Mario, tenemos varios.
Muchas actividades.
El miércoles 9, sí, pero claro, pero por ejemplo, el miércoles 9, vos hablabas de diferentes de actividades. Nosotros tenemos, ¿no? Presentaciones de libros, porque muchas editoriales y autores independientes que se editan sus propios libros aprovechan el marco de la feria, ¿verdad?, como caja de resonancia para lanzar novedades, ¿no? O sea, un punto que tiene la feria son las novedades. El otro son las charlas, como decís tú, sobre algún tema. Por ejemplo, también tenemos jornadas de educación.
Sí,
en todo caso, después mencionamos un poquito de las actividades que tienen las jornadas de educación para debatir un poco en ese tema que está tan vinculado y le es tan caro al libro. Y por otro, tenemos mesas de debates de, por ejemplo, en el homenaje a Mario, tenemos el miércoles 9, suponte, a las 10 de la mañana está la proyección del documental de Ricardo Casas. Hay lectura de textos. Y aquí participan liceos.
Esos debates, el público puede participar de esos debates.
Claro, y el Grupo Planeta va a donar una gran cantidad de obras de Mario a las instituciones que van a participar de esta actividad, ¿no? O sea, bien diferente. Después hay una exposición plástica de trabajos realizados por escolares sobre poemas de Mario. Son cosas que son diferentes. Después, tenemos la entrega de dos tipos de premios, ¿no? Por un lado, la Intendencia Municipal de Montevideo organiza un concurso de narrativa, ¿verdad? Y entrega los premios en el marco de la feria. Por otro lado, el INAU organizó en otro rango, ¿no? En otro rango de cosas, un concurso que se llamaba Del Dicho al Hecho Derecho.
¿Qué es eso?
Ah, ¿viste el título que le pusieron? Los compañeros de INAU, fue un poco extraño, ¿no? Claro, ¿qué quisieron hacer ellos? Quisieron poner sobre el tapete los derechos del niño. Y entonces pasarlos del dicho al hecho, a través del derecho. Esa es la interpretación. De alguna forma, no sé cómo se ingeniaron para interpretar ese título tan horroroso que le pusieron, y le llegaron montañas de cuentos. Montañas. Y el jurado, que estaba integrado por Lía Schenk, Ignacio Martínez.
Hemos tenido todos invitados 2030.
Ahí está. Y un tercer integrante cuyo nombre se me va, porque era un representante de una organización internacional de los derechos del niño. Tuvieron un arduo trabajo y van a entregar todos los premios y las menciones en el marco de la feria también, con mucha gente que viene del interior además, porque llegaron muchos trabajos de todo el país.
Yo creo que eso es una de las cosas que caracteriza a la feria. Primero, con relación a la poesía, que es todo un tema, ¿no? Que deberíamos precisar otro programa para hablar de la poesía, pero cualquier recorrida que uno haga por la feria se va a dar cuenta de la producción impresionante de poesía que hay en Uruguay, que no se vende, pero la producción está allí. Hay muchísimas cosas que se editan en Uruguay que no se venden, pero igual se editan. Parece una contradicción, pero es así que sucede. La poesía cuenta con la colaboración de los autores, que financian parte o el total muchas veces de las ediciones. La producción de poesía y de lo que sea aquí en el Uruguay es increíble, es gigante. Estamos en 1500 títulos por año. y muchos que van quedando. Nosotros editores tenemos nuestros roperos llenos de originales que a veces no se editan finalmente, que no ven la luz. Pero la poesía tiene un fenómeno muy particular. Yo creo en mucho en la frase esa de Max Jacob, el poeta francés, que dice que la poesía se burla de la indiferencia perdurando. Eso es justamente lo que la poesía hace, ¿no? Con el paso de los años aparecen todo tipo de géneros nuevos, muy exitosos, pero la poesía siempre está allí. Y los dos casos últimos de sucesos bien grandes en el mundo del libro fueron los insucesos del fallecimiento y de Vilariño y de Mario Benedetti, poetas antes que nada, ¿verdad? Entonces, allí en la feria también está la oportunidad gigantesca, como ya adelantaba Julián, de ver toda esa producción enorme, que es imposible concentrar en ninguna librería. Las arquitecturas de las librerías no están hechas para resistir, soportar toda la enorme cantidad de libros, no solo nacionales. Imaginemos lo que es la producción en español del mundo. Hablan de cientos de miles de libros, que son muchas veces estrategias, ¿no? Tiran 10 libros para que triunfe uno. En fin, eso es también otro tema. Pero la feria es eso. Es una oportunidad para ver toda esa enorme producción nacional y extranjera en un solo lugar, volviendo más de una vez, porque en una...
No da para todo. Es difícil, clarísimo, todo. Por lo que han dicho hoy. Variada oferta para todo el mundo, nadie se puede quejar. Hay de todo, realmente. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con Alicia Uli, el Musculiano Uli y Álvaro Rizzo. Continuamos con 2030, señores, en este programa dedicado al libro, a la Feria Internacional del Libro, ubicada ahí nomás en la explanada, en la Intendencia, un lugar bien a mano. Álvaro, ¿qué estamos escuchando? Esto me suena, esto sí es más conocido.
Sí, esto es muy conocido. A mí me gusta la música sin fronteras, no me importa dónde sea, si es buena, si es mala, pero indudablemente que la música inglesa en el pop y en el rock es una música importantísima y líder, de los Beatles, los Rolling Stones para acá. Indiscutible de estos géneros. Esto es Police, es una canción de amor, Cada respiro que tú das, Every Breath You Take, de un disco ya que tiene más de 25 años. Yo lo descubrí, estaba viajando por Europa teniendo 20 años y ahora tiempo. Descubrí este grupo así, apareció Sting ahí y dijo, ¿estos quiénes son? Y la verdad no tenía ni idea, recién ellos aparecían y bueno, es un homenaje a ese encuentro que tuve en ese momento, Every Day You Take, esta canción clásica de Police.
Bueno, muy bien, recuerdos de juventud. Estábamos hablando un poco del espacio de la poesía en esta feria. Julián, ¿tú querías hacer algún apunte?
No, un poco retomando lo que decía Álvaro hace un rato, es interesante ver lo que va sucediendo con algunos aspectos de nuestra cultura. Juana Ibarburu es una poetisa que después de la generación del 45 quedó un poco solapada. Y mucha gente la conoce más por el billete de 1000 que por otras cosas, ¿no? Y bueno,
se dura poco.
Seguro que se ve poco también. Y Diego Fischer hizo una biografía sobre su vida, destacando quizá aspectos, iluminando aspectos no tan conocidos de su vida, de su trayectoria, y fue un éxito, o sea, hizo un libro de biográfico sobre su vida. Y eso disparó, o sea, un éxito realmente inesperado, o por lo menos en el nivel de éxito al que llegó, era difícil de suponer. Y eso logró, bueno, también a partir de esta biografía novelada, se hizo una obra de teatro, El Encuentro de las Tres Marías, que sigue actualmente en cartel y que también tiene mucho éxito. Y eso logró que se reeditaran la obra poética de Juana de Ibarburu, que estaba desde hacía mucho tiempo sin estar disponible en las librerías, ¿no? En la librería de libros nuevos, obviamente, que en los usados uno puede conseguirlo, pero apareció la oferta de poesía de Juan Ibarburu nuevamente en las librerías de punta, lo cual es sumamente interesante, ¿no?
Sin duda, a través de otro estilo,
volver
lo que comentabas.
Retomar eso, y que habla de un país, eso comentábamos en la pausa, de un país donde se vendían más libros de poesía, La Lengua de Diamante se vendía más que el último disco de Carlos Gardel, o sea, una cosa bastante difícil de imaginar en la actualidad.
¿Qué espacio tiene la literatura infantil en esta feria? Es un género que tengo la sensación de que como que ha crecido un poco en los últimos tiempos, ¿no? Está bastante extendido. En estos días, ¿qué podemos encontrar en la feria?
Es un género que ha venido creciendo desde hace muchísimos años de la mano de gente como Ignacio Martínez o Roy Berocay o Helen Pelando, ¿verdad? La gente que hizo punta en todo esto, no solo desde el punto de vista creativo, sino desde el punto de vista de la calidad de lo que ofrecen a los lectores, ¿no? Yo creo que ahí está la explicación del crecimiento de la propuesta de libros para niños y jóvenes. Al amparo de esa brecha que abren esta gente, surgen otros de muy buen nivel, de muy buena calidad. Y bueno, y en esta feria vamos a tener, por supuesto, a Roy e Ignacio. El día que no estén en la feria, creo que la cerramos, ¿no?
No se hace.
Si por alguna razón ellos están de viaje, cambiamos la fecha de la feria, ¿verdad? Bueno.
¿Roy va a hacer algo de música también o va a estar solo para la pluma?
Viste que Roy, viste cómo es, hace, ¿no? Hace música.
Un rockero bohemio.
Exacto.
Sí, que este todo, año además, ¿no?, tuvo la posibilidad de conjugar sus dos inclinaciones artísticas, digamos, porque él sí tenía una propuesta musical para adultos y una propuesta como escritor para...
Parece de Ruperto Rock and Roll.
Exacto. Exacto, ese libro que ha tenido una gran difusión y mucho éxito, conjuga entonces la vertiente literaria de una historia del sapo Ruperto, que en realidad es un misterio que tiene que develar, y es que los bichos del pantano le están organizando su cumpleaños, lo cual lo emociona profundamente, pero además el libro contiene, además de las sociales y de entrevistas a todos los que conocen a sapo Ruperto, en La Voz del Charco, que es el diario oficial, un disco de Roy Berocay con música para niños, que además fue una grata sorpresa, o sea, lo que él logró a través de ese conjunto de canciones, y el éxito que ha tenido, la repercusión que ha tenido en la gente, ¿no?
Mañana lunes podemos invitar a la gente a ver a los más jóvenes, digamos, ¿no? De mañana tenemos a Ignacio Martínez con La Niña del Valle Edén y a Sebastián Pedroso, o sea, la gente más nueva, ¿no? Más nueva publicando.
Exacto.
¿Verdad? Publicando.
Sí, sí.
Este muchacho que es un maestro que adorado por los grises,
sí.
Presentando terror en el campamento, lo mismo, lo pueden encontrar en la mañana y en la tarde del lunes. También,
más allá de que nosotros ahora pasemos estos horarios, avisemos,
vale.
¿Hay alguna forma de que la gente pueda acceder a esta especie de agenda?
Nuestro programa, qué falta de respeto, nuestro programa prolijísimo.
¿Dónde?
Está colgado en la página web de la Cámara Uruguaya del Libro. Pero además...
¿Dasme de eso?
Sí.
Vamos a chequearlo ahora.
Pero además va a salir encartado en la diaria... Y va a estar publicado en diferentes lugares.
Bueno, no podemos ser menos, entonces miren, le regalo la apuesta en 2030 en el sitio web, vamos a publicar un...
Bueno, eso te iba a decir, una radio como El Espectador, no, uno no puede esperar menos que tenga colgado esto, no lo tienen todavía.
Yo
lo
puedo dar por El Espectador, yo puedo dar por 2030, no. Espectador.com,
malo,
no llega hasta ahí, mire.
Ya esperar, debe estar colgado y tú no lo miraste, Sandro, tú no lo miraste.
Un apunte con relación, un pequeño repaso con relación... será algo esquemático lo que voy a decir, pero yo pongo tres espacios de boom, de grandes boom que tuvo el libro uruguayo, bien definidos, ¿no? Por los años 60, la explosión de las editoriales Arca, Banda Oriental, Alfa y demás, ¿no? Que hizo que las miradas volvieran a lo nacional, ¿no? publicaban muy pocos títulos y vendían de a miles, ¿no? Algo que cambió porque ahora se publican miles de títulos y se venden de a poco. Pero ese es un plano. El segundo plano es evidentemente con la Restauración Democrática, con los años, a partir de los años 85, con nuevas editoriales y con nuevas propuestas, porque se acaba la censura y eso hace que explote, por ejemplo, el libro del pasado reciente, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo exitoso. Y el tercer punto, así, repito, siendo esquemático, para mí es el último gran boom, que es la explosión de la literatura infantil uruguaya, ¿no? Es el libro de autor nacional y publicado en Uruguay dedicado al niño, ¿no? Yo cuando era niño, no sé qué leía, pero leía Blancanieves, yo qué sé, claro. Ese tipo de cosas, ¿no?
Y hoy los pero niños... no había nada, no oferta muy variada, la verdad que no.
No, había... bueno, yo qué sé, yo dudo mucho de que Horacio Quiroga sea para niños, pero en fin, estaba Horacio Quiroga en mi casa como libro infantil, los cuentos de la selva.
La selva, claro.
Sí, en fin, yo qué sé.
Salvar y leería.
Claro, el mundo de Amicis.
Los clásicos, tal vez, ese tipo de cosas, pero hoy en día la oferta que tienen los niños, a partir de lo que yo creo que es un boom, son miles de libros diferentes y cientos de autores hablando idiomas muy distintos de los que nosotros leíamos en aquellos momentos, ¿no?
Y es súper interesante como fenómeno pensar hoy se habla mucho del término de nativos digitales, ¿no? Niños, uh-huh. Las nuevas generaciones ya nacen bajo en un mundo donde existe la computación, donde existe la tecnología digital. Y uno tiende a pensar, y de hecho las grandes editoriales en el mundo se lo están planteando, la crisis del libro, ¿no? La crisis del libro material y la crisis como temas para discutir, y es increíble.
Vamos a hablar sobre eso.
Pero es increíble, claro, que en Uruguay los libros infantiles que más se venden sean de autor nacional, sabiendo que acá las tiradas por el mercado que tenemos son cortas y que no hay posibilidades de hacer libros con sonidos, con texturas, con todo tipo de artilugios, con tecladitos, como uno puede apreciar, y de hecho existen en nuestro mercado porque llegan, que es increíble ver que los libros que más se venden son unos cuantos pliegos de hoja pegados, y lo que tienen es una buena historia contada por un autor nacional, con lugares que los chiquilines pueden identificar, y además con la posibilidad de conocer a los autores, que creo que ha sido una de las grandes ventajas, ¿no? O sea, Helen Belando, Federico, Ignacio Martínez, Baldi, cualquiera de ellos pueden encontrárselos relativamente fácil, pueden ir a su colegio a contarles la historia. Yo creo que ese vínculo es el diferencial que logra ese éxito, ¿no?
Quizás no importa tanto el formato, sino el contenido de todo esto.
Totalmente.
Que tú mencionaste. Bueno, con el Sapo Ruperto de Parabienes nos vamos a un corte más, enseguida volvemos. Seguimos, me interrumpan la introducción, por favor, que indisciplinados estos invitados. Estaba hablando Álvaro Rizzo, Juliano Viría, Alicia Guglielmo sobre la 32ª Feria del Libro, que está ahí en la explanada, la Intendencia. Y bueno, dentro de las atracciones que tiene esta feria, sin duda está la entrega de premio Bartolomé Hidalgo. Obviamente no les voy a pedir que me digan quién van a ser los ganadores, porque aparte ni ustedes lo saben, por supuesto, pero ¿qué podemos hablar de? ¿Cómo se eligen los nominados, por ejemplo? Porque la gente no sabe muy bien, ni yo, el mecanismo de selección.
Bueno, los nominados, los editores mandan los libros que consideran oportunos para concursar en las categorías. Repasemos las categorías. Este año las categorías son literatura infantil y juvenil, investigación histórica, ensayo político periodístico, narrativa y poesía. Entonces los editores que consideran que tienen libros apropiados para estas categorías lo envían a la Cámara del Libro. O sea, es un llamado abierto a socios de la Cámara y a gente que no es socia de la Cámara. El procedimiento fue cambiando a lo largo del tiempo, tuvimos varias formas de elección. había en sus comienzos una elección que se llamaba elección democrática, que hacían, yo que sé, no menos de 100 y pico de personas, que era más que democrática, era caótica, porque en definitiva la mayoría de la gente no había leído todos los libros, entonces terminaba siendo más una simpatía o una visión de las solapas que una verdadera lectura. Después estuvo un tiempo suspendido el premio Bartolomé Hidalgo, en los años entre el 97 y 2001, por allí estuvo suspendido, porque bueno, había perdido vigor, había perdido importancia, y bueno, y luego a partir del 2001-2002 toma fuerza nuevamente, en parte gracias al impulso de Mundo Canalda, y bueno, el directorio de la Cámara, que en aquel momento yo también integraba, y bueno, logramos revertir la situación. Creo que es una realidad y no queda peyorativo decir que el premio Bartolomé Hidalgo es indudablemente, lo afirmo y me animo a debatir sobre el tema, el premio que se entrega en Uruguay más importante, más prestigioso, que más quieren los autores ganar. Producto de la seriedad con que se hace, se nombra actualmente el procedimiento, se nombra un jurado, una terna de jurados para cada categoría, jurados inobjetables, jurados que son muy, muy buenos. Este año en literatura infantil y juvenil van a estar Dinora López, Dinora Polakoff y Silvia Puentes de Ollenar. En la categoría poesía van a estar Jorge Arbeleche, Roberto Aprato y Gerardo Ciancio. Los jurados en investigación histórica y en ensayo político-periodístico van a ser Adolfo Garcé, Jaime Jaffé y María Emilia Pérez Santarcieri. No, esa fue el año pasado.
Este año está Maggi. Todo gente del espectador, ¿no?
La mitad de la tertulia de
Emiliano está ahí. Auspicia el espectador ese jurado, ¿no?
Sin duda.
Y en narrativa sí se mantiene el mismo jurado que el año pasado, que es muy competente, Rómulo Cose, Ever Benítez y Wilfredo Penco. Por lo tanto, una vez que se recogen todos los libros, como te decía, que mandan los editores, el jurado tiene un tiempo prudencial para primero nombrar una terna. Nos gusta crear cierto suspenso. Primero ponemos una terna, eso es bueno porque también de una manera ya están dadas las menciones, ¿verdad? De esa terna surge un único ganador, pero los otros dos también es un prestigio ocupar ese lugar. Y bueno, y esto va a ser la entrega de los de este año.
Vamos a invitar a la gente.
¿Sí? Claro, es una ceremonia más preciosa, que esperemos que nuevamente nos acompañe el amigo Canaldi y la dirija, como lo viene haciendo desde que
se tapa la cabeza. ¿Qué le pasó?
Desde hace unos años. Es un clásico. Canalda dirigiendo los premios Bartolomé Hidalgo es un clásico del libro uruguayo.
Me parece que no quiere saber nada.
Se tapa la cara y
se sumió en un sopor.
Ya van varios años que declina, pero lo convencemos a último momento, porque sin él los Hidalgo no tienen la misma riqueza. El sábado 12 a las 19 horas en el Salón Azul, por supuesto, como toda actividad de la feria, con entrada libre, absolutamente
por supuesto,
libre. Por lo tanto, todo aquel que quiera acercarse y ver la premiación, desde ya que está invitado.
Bueno, muy bien, está hecha la invitación. A ver quiénes serán los ganadores este año. ¿Algo más que quieran agregar de la feria que les haya quedado en el tintero? Aparte de que va a ser divertidísima, de toda la cantidad de eventos que hemos nombrado.
Y capaz que conviene los horarios.
¿De qué hora a qué hora está bien?
Vamos a la gente, ¿no? Conviene.
Eso es capaz que sería útil, ¿no?
Sería bastante
que útil. Que a las 3 de la mañana, si caigo, por ejemplo, voy a comer algo al...
Vos que tenés horarios así medio raros,
no me sirve.
No. Lo que te voy a decir es que hoy, por ejemplo hoy, ¿no? Uh-huh. Ahora, dentro de un ratito, la gente termina de comer, lava los platos y se va para la feria.
Perfecto.
A las 2 de la tarde los esperamos. Desde las 2 y hasta las 10.
¿Algún programa en particular para hoy?
Bueno, espera que te termino con los horarios, no me desordenes.
Seguí tu orden. Disculpa.
De lunes a jueves de 10 a 22.
De lunes a jueves de 10 a 22,
pero ya a esta altura lo tendríamos colgado en el espectador, digo yo. Viernes y sábado de 10 a 23. No, ya está colgado, claro que sí. ¿A qué invitamos a la gente hoy,
Julián? Y hoy tenemos a las 16 horas la presentación de Lluvia en el Desierto de Inés Iturbide y Pausas en el Silencio de Esteban Guillermo. A las 18 en el Salón Dorado, Pampeanías de Alfredo Villegas y La Memoria que me inventó de Rafael Gómez Oro. en el Salón Rojo la presentación de Aquellos Comunistas, de Marisa Silva. Es el primer libro de no ficción que escribe Marisa, retomando un poco la historia, ¿no?, de los comunistas en Uruguay. La presentación a las 19 horas en el Salón Dorado de Un Lugar Lejano, de Fernando Butasoni. En el Salón Rojo, a la misma hora, la presentación de Malditos Números, de Gonzalo Pereira. A las 20 horas en el Salón Dorado, charla con Lincoln Maistegui, autor del libro Orientales. Y en el Salón Rojo, a las 20 horas también, presentación de El Poder en Nuestras Manos, de Yuri Gramajo y Germán Aguirre Zavala.
Sí, me noto la de Lincoln, porque le tengo mucha simpatía. Están todos invitados, entonces, trejísimos, segunda feria del libro, ahí en la explanada de la Intendencia. Vayan que vale la pena realmente. Y vamos a pasar un poco a un tema más general, ¿no? La industria del libro, ¿cómo está? Porque uno podría decir que se encuentra amenazada, si se quiere, por algunos factores. Bueno, el más notorio es la crisis económica, que amenaza a todas las áreas. Podría ser también ciertos supuestos cambios culturales, de que la gente ya no lee como antes, por lo menos los jóvenes ya no leen. El avance de los formatos digitales y la guerra contra la edición en papel. ¿En qué situación está la industria del libro, por lo menos acá en Uruguay, en este momento? Álvaro, no sé si querés empezar.
Yo que sé, es todo un tema, es complicado en qué situación está. Para mí está saludable. Para mí está saludable y está estable. Ha crecido en los últimos años y ahora se está manteniendo estable, cosa que es muy buena de por sí. Yo creo que hay una enorme producción, hay una enorme cantidad de ediciones que de algún lado, de alguna manera, se financian. Yo la amenaza que le veo en este momento, hoy, al libro, es el propio libro. Es decir, esa propia enorme cantidad de material que circula por todos lados hace muy difícil a veces la selección, hace muy difícil conseguir vidrieras, hace muy difícil conseguir lugar en los estantes. Es tanto lo que se publica que de repente, si se publicara un poco menos, yo creo que el mundo del libro sería más claro.
Tú lo vos dijiste, sí, que hay más oferta que demanda, ¿no?
Yo lo veo así. Para mí hay mucha más oferta que demanda. Yo voy a la Feria de Buenos Aires, o voy a la Feria de Guadalajara, o voy a la Feria Internacional del Libro de Montevideo, y veo una oferta que yo entiendo que supera la demanda. ¿Qué es bueno? Bueno, para muchos puede ser bueno. Yo creo que eso puede ser un enemigo del libro, que haya demasiadas cosas en oferta, hace muy difícil la visibilidad que necesita el libro, que necesita cada título. En la parte digital creo que necesitamos otro programa entero, porque además hay que hacer futurología. Es muy difícil saber qué puede pasar el día de mañana con la supuesta amenaza digital. Yo no me resulta fácil vislumbrar ese futuro. No me animaría, como nadie se animaba hace 15 años a predecir que todos hablábamos solos por teléfonos por la calle. Es decir, es hacer futurología con estas cosas es muy complicado. Es evidente que está ahí, que está cerca, que se nos viene. Pero yo, para sintetizarte, para mí el libro nacional, el libro en Uruguay, goza de buena salud y goza sobre todo de una gran variedad, una enorme cantidad de posibilidades de elegir que tiene, más que nunca el libro uruguayo tuvo posibilidades más que ahora nunca tuvo tantas posibilidades de elección de temas, de autores, de géneros.
Bueno, con este avance de que la industria por lo menos goza de buena salud, nos vamos a un pequeño corte y ya seguimos en el último bloque de 2030 con Alicia Guglielmo, Julián Ubiría y Álvaro Ruiz. Señores, hablando sobre la industria del libro, la que está saludable y estable, según palabras de Álvaro Rizzo. antes de preguntarte, Julián, que estamos escuchando, quiero hacer mea culpa y pedirle disculpas, valga la redundancia, a Alicia Guglielmo, porque la he salteado. A las dos veces que eligió música la salteé. Escuchamos la primera vez a Serrat con Cantares, un abonado del programa.
Eso se llama censura.
Se llama censura.
Eso se llama censura. Yo sé que no te gusta, Serrat.
Es inconsciente. Disculpe, es justamente eso.
Ya lo has dicho en otros programas. Yo que escucho siempre este programa, ya lo has reiterado.
Por eso no te voy a dejar que hables de Serrat y Cantares, pero sí de Elton John y tema Daniel, que lo escuchamos en el otro bloque.
No hay ningún problema, ¿viste? Estamos acostumbrados a decir que no a la censura. Sobre todo Serrat.
Sobre todo Serrat.
Sobre todo Serrat.
Este programa, ¿qué es lo que tiene? Elton John te gustó mucho.
Elton John, ¿me dejás hablar? No, yo creo que son dos grandes en géneros, por cierto, muy diferentes, aunque en ambos hay un mensaje y un compromiso con diferentes cosas, ¿no? Porque el compromiso de Serrat con la libertad, con las autonomías, con los pueblos en general. Él ha sido muy, muy generoso y muy solidario con la gente uruguaya que andaba por el mundo en la dictadura. Pero también, por eso estábamos escuchando a Daniel de Elton John, también en esa lucha por la libertad de Elton John, ¿no? Por la libertad individual, por la libertad sexual, por las opciones de cada uno defendidas a rajatabla y en todos los ámbitos, ¿no? Y con esa locura de Elton de presentarse de las formas más insólitas, no queriendo quedar bien, sino mostrando lo que es un gran músico.
Yo me permito discrepar, pero por supuesto que respetamos acá todas las opiniones.
Gracias.
Y si seguimos en este micro musical que hacemos en 2030, Julián, estamos escuchando
Fernando Henry, es que cantautor, poeta y amigo que pertenece a esa nueva camada, como a veces las oleadas, ¿no? Como las fluctuaciones de las expresiones artísticas. Pasamos de una década de superbandas con todo tipo de artilugios pirotécnicos, trompetas, guitarras, baterías, y estamos asistiendo a una nueva, a un resurgimiento de la canción, ¿no? De la canción más despojada de la guitarra y la melodía. Y bueno, Fernando es un fiel exponente de eso, y además de retomar ciertas raíces, lo que estábamos escuchando es una chacarera y tiene, o sea, una mixtura de ritmos y de sonidos que van desde la música británica hasta las raíces latinoamericanas, que me parece súper interesante.
Bueno, han sido tú, la verdad, que así como discrepo con Alicia, con tu selección realmente me pareció interesante, cosas nuevas que no había escuchado. Así que, muy bien. Pero volvamos a lo que estamos, volvamos al libro, que es lo que nos convoca hoy. Estamos hablando de la situación actual. Discúlpenme. ¿Cuáles son los temas, qué es lo que se vende más acá en Uruguay? ¿Cuáles son los temas que compran los uruguayos?
Pues es que yo quiero retomar lo que planteaba Julián hoy, sí, en cuanto a el rol de la Feria Internacional del Libro como diversidad cultural. Y lo que leyó hace un ratito del programa para el domingo, ¿no? Programa para hoy, ¿verdad?
Sí.
Tenemos un ensayo sobre los comunistas, ¿verdad? Marisa Silva. Un lugar lejano, narrativa, Fernando Butasoni. Malditos números, un ensayo bastante humorístico por Gonzalo Pereira acerca de curiosidades matemáticas, ¿no? Orientales, Maite, ensayo histórico. Y podríamos agregar la presencia de Illa.
Hablame un poco de Illa. Te he visto hablar varias veces sobre Illa.
Illa es una mujer espiritual que tiene un mensaje, que ha escrito un montón de libros y tiene un método para la autosanación, o sea que pertenece a ese género tan babuleado a veces por la intelectualidad de la autoayuda, ¿no? O sea, eso es de la espiritualidad, de la autosanación, del conocimiento interior, que es un género, es un rubro, no sé cómo lo podríamos llamar, es todo un espectro de la literatura que notoriamente abarca enormes extensiones, que tiene un montón de seguidores, que de alguna manera...
¿Uruguay es popular también?
Sí, sin duda.
Pero incluso podemos agregar la hermana Bernarda, otra presencia de esta feria.
La que cocina,
exactamente.
La monja que cocina.
La monja que cocina en el canal Gourmet. Entonces, en este paneo que estoy haciendo así a vuelo de pájaro.
Que va a estar acá.
Claro que va a estar acá. Andá capaz que aprendés a cocinar.
No, eso yo mirá que
hace milagros la hermana Bernarda.
Bueno, vamos a poner la prueba.
Entonces, En este paneo, ¿no? Estas cosas que te estamos planteando, sumado a la literatura infantil, a mí me parece que te da una medida la amplitud en cuanto a géneros, a propuestas que nosotros estamos ofreciendo. No existe, no hay otro evento cultural en el Uruguay en donde cada uno pueda ir a encontrarse con lo que le guste en cada momento de la vida. Porque yo supongo que cada uno de nosotros no leerá a lo largo de toda su vida el mismo tipo de cosa. Capaz que alguna vez leemos a ella y otra vez buscamos una receta de cocina y otra vez leemos un libro de filosofía y otra vez leemos narrativa y otro día compramos un libro de poesía. Entonces, el rol que tiene nuestra feria es el de mostrar, el de ofrecer la mayor cantidad posible de variedades, de opciones, de diversidad, de democracia. Que de eso se trata lo que nosotros apostamos, porque tenemos también lo que vos preguntabas hace un rato de las crisis, ¿no? Crisis económicas. Y recordábamos aquí, la feria del año 2002 se vendió muchísimo, pero muchísimos libros. La gente no dejó de comprar libros, no, compró libros más baratos. No, compró libros más baratos.
Pero no
la literatura, los libros para la gente son un refugio. Para cada uno de nosotros son un refugio. Si estás muy, muy, muy complicado por diferentes cosas, muchas veces un libro te salva de eso. Si, bueno, me meto acá.
Y más sano que otros varios tipos de refugio.
Exactamente.
Y digamos incluso que muchos, que en esos momentos, quizás ustedes lo recordarán similar, en el año 2012 vendieron muchos libros. En este año la crisis que si bien no afectó al Uruguay de la misma manera que a otros países, sin duda llegó y tuvo sus incidencias. El libro ha crecido en términos generales en un porcentaje muy 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 alto, o sea que no parece estar afectada por ese tipo de temas. Y además, digamos otra cosa, yo por ejemplo pertenezco a un grupo editorial que es de origen extranjero, más allá de que trabajamos las 30 personas que trabajamos somos uruguayos, y además la mayoría de los libros que vendemos, yo diría cerca del 80% de los libros que vendemos son de autor nacional. Y eso creo que es otra cosa que es importante destacar. Se venden muchos libros, o se venden muchos libros para lo que es el mercado nuestro, hay muchas librerías también para lo que es el mercado nuestro, y lo que más se vende son autores nacionales, lo que me parece que es un dato interesante a destacar, ¿no?
Y tal vez en el otro extremo de una empresa transnacional como es Santillana, tenemos en la propia feria un stand de Casa de los Escritores, que seguramente desde muchos puntos de vista es el extremo de esta propuesta que hace Santillana, porque en general edita libros de muy poca venta, de gente, de excelentes escritores que no encuentran una visión comercial clara, ¿no? Y ese material que también es muy difícil de encontrar en las librerías, porque las librerías no pueden hacer magia, es decir, no tienen espacios ilimitados. Exponen lo que pueden y exponen normalmente lo que la gente les está pidiendo en cada momento, ¿no? Entonces, en estas opciones, en la feria, nosotros encontramos ese tipo de libros que en otro lado no los vamos a encontrar, o va a ser más complicado, por lo menos. Si te encontrás con un librero como Álvaro Rizzo, él te los encuentra, ¿no? Entonces vos vas y le decís, a ver, consígame este libro. Y él busca y busca, te lo encuentra. Pero no es lo habitual.
No, es verdad lo que dice Alicia. La Feria Internacional del Libro de Montevideo es una feria sumamente democrática. En ese sentido es fantástica, porque pueden participar, y de hecho participan, los grandes grupos editoriales que están instalados en el país, y las pequeñas editoriales que publican un par de títulos al año. Todas pueden estar presentes, todas tienen un espacio, todas tienen un lugar. Y además es entre otras muchas cosas que ya destacamos, es una gran oportunidad para acercar las dos puntas de la cadena editorial, el autor por un lado y el lector por el otro, ¿no? Es una oportunidad casi única de poder estar cerca de muchísimos autores que van a estar presentes, conversar con ellos, pedir los autógrafos, presenciar, verlos, hasta tocarlos.
Se tocarlo, se puede tocar, ahí ya es otro precio, ahí ya no es. Pero bueno, arregla con el autor. Nos quedaron un montón de temas, pero el benemérito señor director Canalda nos está haciendo señas de que cortemos por acá, así que bueno, quiero agradecer mucho la presencia, recordarles a ustedes
que vayan a esta feria, 32ª Feria Internacional del Libro, ahí en la carpa de la explanada, la Intendencia. Ya estuvimos repasando el montón de actividades que hay, realmente está muy interesante, muy divertido, y sobre todo para que sepan quién ganaron los Bartolomé este año. Así que Alicia Guglielmo, Julián Ubería, Álvaro Rizzo, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes y los esperamos. Hasta el domingo 13 estamos en la explanada de la Intendencia.
Gracias. El domingo 13.